Es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, vecinos, muy buenas noches, auditores todos de Radio Agricultura 92.1 en Santiago y por supuesto en toda la región metropolitana. Pero en cambio, si estás en Calama, somos 97.7, Santa Cruz 89.7, Los Ángeles 97.5, Temuco 106.9 y por supuesto en todo Chile y el mundo, radioagricultura.cl. Desde ya te cuento que tenemos un tremendo programa el día de hoy. Comienza a escribirnos a nuestro Twitter, @republicanoscl, y también WhatsApp, +569 7 620 8500. Como todos los días, también gracias a Remates Marini, que es un mundo de negocios, Entre Ríos 1839, la comuna de Quinta Normal, y también a AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. En nuestra anécdota republicana del día de hoy, fíjate que un 11 de julio, pero de 1971, el Congreso de Chile aprueba la reforma constitucional que permite la nacionalización del cobre. Antes de cumplir un año en el ejercicio de su cargo, el presidente Salvador Allende logra que el Congreso, por unanimidad de sus miembros, apruebe la nacionalización. Y en ese día, ese 11 de julio que hacía asertivamente mi invitado que está ya en estudio, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, bienvenido a Republicanos, Municipios al Poder, el programa El Municipalismo Chileno y la Descentralización.
Muchísimas gracias, un saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando.
Alcalde, no puedo dejar de comenzar esto con una pregunta general, un poco lo que conversábamos en off. Yo le pregunté cuando usted entra al estudio, ¿cómo está Recoleta? Y usted me dijo, mira, estamos bien, pero podríamos estar mucho mejor.
Claro, porque nosotros somos, o yo soy parte de aquellos municipios que adolecen de esta asimetría brutal que hay en el financiamiento municipal, ¿no? Yo siempre hago el ejercicio de decirle a la gente, ¿usted cree que son todos los ciudadanos iguales ante la ley? La verdad es que hoy día muchos podrían decir que no, pero referido siempre a la persecución del delito, ¿no? Porque uno tiene la percepción de que los delitos de cuello y corbata son menos perseguidos que los delitos que...
Pues tienen pena, no tienen cárcel, por ejemplo.
Claro, ¿no? Sin embargo, hay otros temas en los cuales tampoco somos iguales. Y uno de ellos es los municipios. ¿Por qué? Porque si usted agarra el presupuesto municipal y lo divide por la cantidad de habitantes del año, se va a encontrar con una asimetría formidable. O sea, Zapallar tiene más de 2 millones de pesos por habitante al año. Las Condes tiene 1.300.000 pesos por habitante al año. Providencia tiene como 800.000 pesos por habitante al año. Santiago tiene cerca de 600.000 pesos por habitante al año. Huechuraba tiene 360, Independencia 290. Y usted puede seguir bajando. Entonces Recoleta llega a tener 138.000 pesos por habitante al año. Puente Alto tiene como 95.000 por habitante al año. Entonces uno pregunta, bueno, todos tenemos las mismas responsabilidades. Todos tenemos que recoger la basura, todos tenemos que arreglar las calles, todos tenemos que mantener nuestras plazas. Y uno podría decir, bueno, para el Estado de Chile, un ciudadano de Recoleta vale el 10% nomás de lo que vale un ciudadano de Las Condes.
¿No le parece un poco extremo, alcalde, llevar la valorización de la gente en términos monetarios? Tomando en cuenta además que finalmente muchos municipios tienen ese nivel de presupuesto porque los municipios generan ese dinero, ya sea porque las contribuciones, el alcalde de La Viña, el alcalde de Vitacura, el alcalde de Alessandri, no tiene la culpa que la propiedad valga más en Las Condes que en Vitacura y que paguen más contribuciones. No tiene la culpa que la gente pague su permiso de circulación y que el tipo tenga un Mercedes en vez de que tenga un auto más barato.
En Las Condes se pagan patentes de actividades que se dan en Recoleta.
Bueno, en todo Chile. Bueno, se pagan patentes que se dan en otros lados.
Entonces está mal distribuida la torta porque además si fuésemos un Estado unitario, porque mire, con la lógica que usted me acaba de decir, Calama le podría decir a todo Chile, oye, la plata que generamos del cobre, queremos que se quede aquí, no que se vaya para Santiago.
Bueno, hay mucha gente que lo plantea como una manera de descentralizar.
Entonces, yo soy partidario del per cápita municipal, que definamos un per cápita para todos los ciudadanos y le entreguemos efectivamente a todos los municipios la misma plata por habitante como una base. ¿Y por qué? Porque tú me puedes decir, no, pero es muy burdo quizá, o muy simple llevarlo a valorización del ciudadano. Pero, ¿y acaso no todos tenemos derecho a tener nuestras plazas con pasto y regado, como en Las Condes? ¿O no todos tenemos derecho a tener platabanda y vereda en buen estado y calle en buen estado, como en Providencia? Porque eso no es solo un tema de responsabilidad municipal. O sea, si a mí me dieran un solo año el presupuesto que tiene Providencia o Las Condes, yo te arreglo todas las calles en un año. Te las arreglo en un año. Si no, tengo que postularla al fondo regional. Y eso me significa postular un año, esperar que me la asignen, esperar que me den la plata, esperar la licitación. Entonces yo, para arreglar una calle que me pide un ciudadano de todo derecho, un recorrido,
que además a veces la Contraloría se lo cuestiona.
Que además la Contraloría me reta si la arreglo sin permiso. Me demoro 2 años y medio, ¿no? Y acá en Recoleta, en Providencia, en Las Condes, uno lo arregla en la semana siguiente porque tiene un convenio de suministro en donde puede llamar a la empresa que tiene contratada y decirle, oye, pavimentame esta calle de nuevo porque plata me sobra.
El Fondo Común Municipal, alcalde, ¿no viene un poco a corregir finalmente esta inequidad, tomando en cuenta además que muchos municipios dependen, algunos, sobre el 90% del dinero que le entrega el Fondo Común Municipal? Yo no sé
los valores,
qué presupuesto tiene Recoleta y cuánto viene del Fondo Común Municipal.
Muy poco, casi no recibimos del Fondo Municipal. Pero yo, los valores que te acabo de dar de la diferencia de per cápitas, ¿no? Porque ese es el per cápita, son después del Fondo Municipal, no antes. O sea, todo lo que corrige el Fondo Municipal llega a esta asimetría, que es mucho peor si no pasáramos por el Fondo Municipal. Pero la pregunta es mucho más de fondo.
No, lo que yo le pregunto es eso. El Fondo Común Municipal, la corrección plantea usted es muy débil.
Absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente porque, a ver, aquí hay temas de soberanía. Yo te voy a poner un caso extremo para poder entenderlo. Nos interesa verdaderamente que el asentamiento humano de Isla Huicha, que es un tema de soberanía en Puerto Aysén, soberanía, ¿se mantenga ahí o no?
La mayoría de la gente podría decir que sí.
Oye, es súper importante porque por un tema de soberanía... Bueno, y entonces, ¿por qué los tenemos viviendo como si no tuvieran Estado? Entonces, ¿nos interesa que Freirina se mantenga? ¿Nos interesa qué? Mira lo que te voy a dar, un dato bien duro. El 60% de los pueblos de Chile que podrían extinguirse en 20 años más si no hacemos algo distinto, porque los jóvenes no tienen a qué quedarse y los viejos no tienen cómo reconvertirse, y hoy día están bajando su población a razón de 10 o 15% interanual, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿O nos venimos todos para la región metropolitana y nos olvidamos del resto del país? Para eso, el Estado va a tener que invertir, y aquí entramos a algunos temas que hemos visto en Recoleta que son fundamentales. Cuando hicimos la farmacia popular, nos dimos cuenta que 54 comunas en Chile no tenían farmacia. ¿Tú te imaginas 54 comunas que no tienen farmacia?
Sí, sin acceso a medicamentos.
Hicimos la óptica popular, nos dimos cuenta que 213 comunas no tienen una óptica en su territorio. Algo más duro. 280 y tantas comunas no tienen ninguna librería en su territorio.
Eso es más duro.
Porque se quejan de que el 67% de los chilenos no entienden lo que lee, de que aquí somos un pueblo poco culto. ¿Cómo queremos tener cultura si 287, más del 65% del territorio chileno, no hay acceso al libro?
¿Usted siente que dentro de las instituciones del Estado, son los municipios donde se producen las inequidades más graves, más serias?
Lo voy a poner en positivo. Yo creo que a través de los gobiernos locales podríamos resolver de la manera más eficaz y eficiente la inequidad que tiene nuestro país.
Dando vuelta a la torta, dice usted.
Exacto.
O sea, los municipios pudiesen ser el medio, no solamente para buscar una anhelada descentralización, sino que una anhelada justicia social en los ciudadanos.
Yo te doy un dato. Si nos pusieran a todos un per cápita de 400.000 pesos por habitante al año, por ejemplo, la mayoría de los municipios de Chile podrían licitar mañana mismo una serie de obras con cuyos habitantes sueñan hace décadas y que no lo pueden hacer. Y tendríamos quizá una cantidad de trabajo que podríamos generar en aquellas ciudades que se están y pueblos que se están muriendo porque podría llegar un influjo, si es que llegamos a la conclusión que en un Estado unitario, como algunos dicen que es Chile, todo ciudadano debiera valer lo mismo desde la perspectiva de lo que el Estado es capaz de invertir en ellos. Entonces imagínate lo que significaría no solo descentralizar, si la descentralización no tiene solo que ver con cómo eliges tus autoridades, tiene que ver con la cantidad de recursos que le das, tiene que ver con la cantidad de autonomía que le das, porque, por ejemplo, dicen, no podemos incurrir los municipios en actos de comercio. Bueno, ¿y qué hacemos con todos esos bienes y servicios que hoy día son casi derechos emergentes, como por ejemplo Internet? Si el mercado no va a llegar a instalarlo en los lugares en donde no tiene la rentabilidad asegurada, porque no es... ¿Quién lo puede hacer, el Estado o no? Y si lo hace el Estado, ¿puede incurrir en acción de comercio o no? Entonces quizá hay que plantearse un poco nuevamente cuál es la definición de Estado que queremos y cuál es el rol privado y público que tenemos que tener y cuál es el rol que puede jugar el gobierno local en aquellos lugares donde el mercado no opera.
Alcalde, yo siento que en mi vida he tenido, o a lo largo de este programa, he tenido a alguien sentado en este estudio que me diga, yo soy centralista. Todo el mundo aquí es le gusta la descentralización. Entonces, yo a veces, y hemos tenido no solamente alcalde, hemos tenido desde core, diputados, senadores, candidatos presidenciales, y todos tienen una inmensa cantidad de razones por las cuales esgrimen que son, que quieren la descentralización. Yo me pregunto, ¿quién es la piedra de tope en este país los últimos 30 años que seguimos siendo un Estado centralista, que seguimos dirigiendo y cortando el queque desde Santiago, que para aprobar unos fondos, no sé, en la punta de la Loma, en la región más austral, haya que preguntarle a Santiago, que a lo mejor esa persona que decide en su vida ha pisado ese lugar? Entonces, en su experiencia como alcalde, ¿quiénes son la piedra de tope que impiden finalmente que este país avance en descentralización?
Es dura la pregunta. Yo creo que hay una gran hipocresía en muchos actores políticos.
Se lo pongo otra pregunta. ¿A quién le conviene la centralización?
A los que ostentan el poder. A los que ostentan el poder. Y aquí estoy hablando...
¿A los alcaldes también le conviene, entonces?
No, porque efectivamente, ¿qué poder tiene un alcalde, el alcalde de...
pero es que es muy vago, alcalde, cuando te dicen los que ostentan el poder. Bueno, pero ¿quiénes son los que ostentan el poder?
No, los que ostentan
el poder. ¿Los grupos económicos?
Los grupos económicos y los grupos que, por ejemplo, viven de las economías de escala. ¿De qué le puede servir al alcalde Diego Almagro la descentralización? No tiene nada que ver. Si además, cuidado, esto tiene que ver con el concepto de Estado que uno maneja. Hay algunos que piensan que el Estado es el ente director de la ciudad, de la sociedad, que aspira al bien común y que toma las decisiones guiado por eso. Nosotros los comunistas no pensamos eso. Nosotros pensamos que efectivamente el Estado es un instrumento de dominación de clase que asegura la desigual distribución del beneficio del modo de producción entre las clases dominantes y dominadas. Por eso que, por ejemplo, un supermercado Jumbo paga menos patente en las sucursales que lo que paga un carrito completo en la calle.
No, pero
porque toda la patente del mercado Jumbo la paga en sus oficinas centrales en donde tiene la casa matriz. Entonces uno podría preguntar, bueno, ¿y por qué todas las empresas que tienen inversión a lo largo de todo el país, las forestales, por qué las pagan aquí sus patentes en Las Condes? O le hago una pregunta, mire, tan sencillo como esto. Si un ciudadano común y corriente en su barrio, en una población vulnerable, pone como mercado, como sustento, un negocio para vender gas de estos en cilindro, y por riesgo propio y por mal manejo, su casa explota un día y pierde toda su inversión, ¿el Estado va y le repone su inversión?
No.
¿El Estado va y le repone la inversión de los que dañó?
Tampoco.
¿Y por qué se la tenemos que poner a los forestales cuando cargan nuestros terrenos con más carga de fuego de la que son tolerables sin tener ninguna medida y se lo tenemos que ir a pagar cuando se incendian con la plata de todos los chilenos y ellas no la devuelven y no pagan los impuestos que debieran pagar?
Es bueno el ejemplo.
Porque yo le cuento, le pongo otro. ¿Por qué todos los que son capitalistas para las ganancias y socialistas para las pérdidas, que ganan de la agricultura sus buenas lucas cada año, cuando llega la mosca de la fruta dicen, no, problema de papá Estado, venga y arreglen el problema? ¿Cuántos son los giros efectivamente comerciales en donde el riesgo del giro, el riesgo propio del giro, lo asume el Estado? ¿Sabes cuánto?
¿Cuánto?
Solo los grandes, solo los que tienen el poder. A los comerciantes pequeños el Estado no les devuelve el riesgo cuando tienen alguna catástrofe. pero a los grandes concurrimos con todos los recursos a resolverle todos los problemas y les damos subsidio a las forestales.
O sea, alcalde, para ser justo, no solamente hay subsidio en el caso de las forestales, hay millones de subsidios a los pequeños emprendedores, hay millones de subsidios,
a la empresa textil y a la empresa de cuero y calzados que tenía nuestro país, que era maravillosa y que se mató toda con la apertura unilateral, no le dimos nunca subsidio. Vaya a preguntarle a Bata, vaya a preguntarle a Beltrán y la Reborde, vaya a preguntarle a todas las fábricas que teníamos cuando éramos un país semi-industrial y cuando caminábamos hacia la industrialización, y hoy día vaya, y lo único que tenemos, por ejemplo, un patronato, que es una cosa que conozco de primera mano, pasamos de ser el 85% productor y 15% prestador de servicio, hoy día somos 85% prestador de servicio y 15% productor. Y todo, ¿qué hacemos? Importamos de afuera.
Pero pareciera, alcalde, que bajo esa lógica, Chile se ha venido cayendo a pedazos en los últimos 30 años. Y resulta que ese modelo que usted en este momento cuestiona, en los últimos 30 años, disminuyó la pobreza de un 46% a un 13%. Sí. Los estudiantes universitarios, con toda la pena del mundo, que a mí también me creo que, por ejemplo, es el CAE, tiene un medio para acceder. No estoy hablando de migaja ni de conformismo, pero este país, los últimos 30 años, alcalde, en ese mismo sistema que usted en este momento golpea, es el mismo sistema que finalmente ha hecho progresar y ha sacado a la gente de la pobreza.
A ver, cuidado, que la pobreza es un indicador, y yo que soy sociólogo sé que las estadísticas sirven para mentir con elegancia, porque yo te voy a decir una cosa.
No, que si vamos al concepto de pobreza, claro, no sé, de Tomás Mulián, claro.
Lo mismo, pero yo te lo comento así de sencillo.
Pero estoy hablando de
cifras. La pobreza la hemos reducido primero, porque nos estábamos comparando primero con una dictadura militar, es fácil compararse con una dictadura militar. Segundo, la hemos reducido con aportes del Estado, con transferencia directa. Cuando llegan las crisis económicas y empieza a subir la pobreza inmediatamente, sube y bastante, no se mantiene. ¿Por qué? Porque quien pierde el empleo inmediatamente está en la pobreza nuevamente, y hoy día lo estamos viendo y lo estamos viviendo, porque los empresarios en este país son capaces de paralizar el país y decir no hay más inversión, a pesar de que son los 3 años de mayores utilidades que han tenido los bancos, las farmacias, la ISAPRE, la AFP, y eso lo dicen los números así. Pero al resto del país le va mal. A ellos les va muy bien, pero al resto del país le va mal. ¿Por qué? Porque no es tan cierto, a pesar de que yo no digo que se haya venido cayendo a pedazos el país. Yo reconozco algunos avances y hay harto avance, pero con un problema. Hemos concentrado a tal punto los beneficios del modo de producción que el 1% más rico de este país explica el 40% de la riqueza. Y que, en términos de empresa, el 0,3% de todas las empresas de Chile explican el 97% de las exportaciones en un país que es exportador.
Estamos conversando con Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta. Una pausa, señor Droguier del Radio Contralor, ya me hizo todas las señas del mundo, alcalde, para ir a comerciales. Sí. Una pausa y ya volvemos.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información, ingresa a www.amur.cl.
Remates Marini, empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con responsabilidad y transparencia, seguridad y rapidez en todas las operaciones y contamos con un gran equipo conformado por abogados, martilleros públicos y judiciales para entregarles el mejor servicio. Encuéntranos en www.rematesmarini.cl o en nuestra casa matriz ubicada en Entre Ríos 1839 Quinta Normal. Remates Marini, un mundo de negocios.
Sigamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
Y ya estamos de vuelta con más Republicanos, Municipios al Poder. Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, está en estudio. Gracias, Remates Marini, un mundo de negocios. También la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Alcalde, en el primer bloque, de lo más entretenido que hemos tenido aquí en Republicanos, pero cuéntenos también qué está sucediendo en Recoleta. Durante la última semana de junio culminó la primera etapa de la campaña ambiental La Chimba a través de la instalación de contenedores de reciclaje frente al mercado Tirso Molina. ¿En qué consiste esta iniciativa, ¿cuál es el gran objetivo de esto?
Desde lo macro, nosotros estamos desarrollando un plan que es Recoleta Sustentable, que tiene que ver con varios objetivos, dentro de los cuales, ¿no?, basura cero, que es un concepto bastante difundido en todas partes, que tiene que ver con reconceptualizar el tema de la basura y entender que la basura no es basura, sino que son residuos, y que mucha parte de la basura es reutilizable, reciclable, y que por lo tanto vamos apuntando hacia un cambio de cultura que parte de una concepción. No podemos seguir transformando el mundo en un gran basural, ¿no? Y por lo tanto tenemos que avanzar hacia una nueva concepción y una nueva relación con aquello que nosotros mismos dejamos como residuo en todos los procesos productivos. Eso implica un cambio de conciencia que, en el caso de Recoleta, hemos tenido. Por ejemplo, estamos instalando la ombricultura en todas las escuelas.
Ajá.
Y es sorprendente porque los niños aprenden a reciclar y a reutilizar, a devolverle la energía a la tierra. Estamos poniendo también la ombricultura, pero además fuentes y nichos de reciclaje en todas las juntas de vecinos. Estamos asumiendo y tratando con camas de lombricultura toda la basura que estamos generando en las ferias libres en la calle, y eso es tremendo, ¿no? La idea es disminuir la cantidad de basura que mandamos a los vertederos en un 30% de aquí a 5 años, ¿no? Y eso tiene que ver con un cambio cultural, porque estamos conscientes de que no podemos seguir tratando a la tierra como la estamos tratando.
¿Y cómo están llegando a la gente para producir ese cambio cultural? Porque usted puede cambiar las conductas finalmente del municipio, ¿no es cierto? Cómo tratar la basura, pero ¿cómo está llegando la gente?
Fundamentalmente a través de los niños. La verdad que los niños son unas correas transmisoras formidables de nuevo conocimiento. Son los que llegan a la casa y te retan a los papás y le enseñan a los papás a hacer las cosas de nueva forma, y los papás aprenden mucho más rápido y asumen mucho más rápido las conductas cuando sus hijos llegan y se les dice: no, pues papá, se puede hacer esto. Y de hecho tenemos una gran tarea, esto del punto limpio de la chimba, en donde además estamos empezando un proceso. Estamos instalando 6 puntos limpios en toda la comuna, pero además de todo lo otro, ¿no? Y cambiando y apuntando hacia la eficiencia energética en términos generales. Hemos agarrado varios de los condominios sociales y lo hemos recubierto con un recubrimiento exterior a todos los edificios, que permite ahorrar un 30% de energía. Entonces esto es mucho más que solo lo que estamos haciendo en la chimba, sino que esto es parte de una política municipal para transformar a Recoleta en comuna sustentable. Tenemos, por ejemplo, una planta de 100 kilowatts fotovoltaico diseñada para arriba del edificio municipal. Estamos Perfecto. Buscando financiamiento y estamos en una campaña para autonomizar todos los edificios públicos con plantas fotovoltaicas de energía, ¿no? Sobre todo ahora que queremos empezar a ocupar la ley que permite reingresarle energía al sistema, de tal manera de bajar además la cuenta de luz que pagan los municipios por la mantención de todo el alumbrado
y poder
público.
Ocupar ese dinero en otra.
Es formidable, ¿no?
Alcalde, qué gusto haberlo tenido acá. Primera vez que venía aquí con nosotros a Republicano. Así es. Esperamos tenerlo de nuevo muy prontamente.
Cuando ustedes gusten, muchachos.
Yo les cuento que la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana AMUR busca potenciar los intereses comunes y transversales de sus comunas, optimizar sus recursos y canalizar de manera coordinada los desafíos de la gestión local. ¿Dónde te informas? En amur.cl. Los mejores remates, precios, calidad y variedad de productos estarán siempre en Remates Marini. Claro que sí, Remates Marini. Un mundo de negocios en Quinta Normal, Entre Ríos, 1830. Daniel Jaue, una vez más, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes y un abrazo a todos quienes nos escucharon.
No te vayas de la sintonía Radio Agricultura, ya viene Patricia Pupkin y Los Años Dorados.
En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Jorge Andrés Gomar nos dio a conocer las problemáticas e iniciativas de las diferentes comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conducción, Jorge Andrés Pomar. Producción, Andrea Barresueta.